Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo a un comediante que yo creo que nadie que termina una entrevista con él termina enchulándose del hombre, porque es una chularía de persona, tiene una vibra espectacular, tremendo comediante, conocido por mucha gente en todos los países, comenzó haciendo stand-up en lugares pequeños que vendían arepas y hoy en día está haciendo coliseos y estadios grandes. Hoy tenemos aquí a Marcos, que tiene su show mañana en el Coliseo de Puerto Rico. De verdad que para mí es un placer tenerlo, así que no sigo hablando y vamos a darle. Saludos y bienvenidos nuevamente a Hablando 24 Friends. Hoy tenemos y le damos las gracias por estar sacando de su tiempo, porque mañana tiene un show espectacular en el Coliseo, y que nos dé la entrevista el día antes, de verdad que es un placer. Le damos la bienvenida a Marcos aquí, Hablando 24 Friends. ¿Cómo tú estás, Marcos?
Bien, manito. Gracias a ti por la oportunidad.
De verdad que... No, gracias a ti, que yo sé que son... Cuando se está pegando un evento así, ya hay un montón de cosas que hay que pasar, y que saques un rato para nosotros aquí es sumamente importante. No, Marco, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
A la comedia, el teatro. El teatro hizo un clip que sin duda me llevó a dedicarme a esto al 100%. Fue el teatro... porque yo no era un comediante de profesión, yo sencillamente era un comediante de vocación. O sea, hacía comedia para mis amistades, para todo el mundo. Siempre estaba haciendo comedia. Mi alegría se basaba en hacer reír a la gente que me rodeaba. Y el teatro fue el que me ayudó a canalizarlo. Porque cuando entro en teatro me doy cuenta que empiezo a hacer mucha comedia dentro de las obras. Empiezo a hacer puro teatro de comedia. Okay. Y ahí entendí que me apasionaba enormemente.
Pero a ti te apasionó a nivel de que siempre fue algo en ti desde bien pequeño. O sea, desde bien pequeño sí. Tú trataste de recompensar unas cosas con la comedia. Inclusive tú empiezas en novelas, tú empiezas en Venevisión.
Sí, claro. Lo que pasa es que de pequeño hacía novelas, pero no hacía comedia.
Claro.
Hacía series, novelas. Siempre tenía...
La comedia vino a la escuela.
La comedia vino del teatro.
Okay.
No, la comedia siempre ha estado.
Sí.
Siempre, desde muy niño. Es algo que yo creo que mi mamá me pasó.
Okay.
Entonces mi mamá me pasó esa pasión por hacer comedia, porque mi mamá es una comediante anónima. Le encanta andar bromeando. Y ella me pasó eso de niño. Y yo lo llevaba para el colegio, lo llevaba en el college, lo llevaba en la universidad. Hasta que lo canalicé en el teatro. Pero en la televisión siempre me tocaron personajes que no tenían que ver con comedia.
Ok.
Siempre me frustraba un poco que nunca tuve un personaje que fuera de comedia para poder hacer lo que me apasionaba.
Sí, porque tengo entendido que tú empiezas esta carrera en las novelas, bien niño, a los 10 años, y de momento tienes un corte, porque tu papá te saca full de todo este tipo de ambiente y te lleva a vivir con él. Que tendríamos otro marco si fuera ese camino que te hubieras seguido haciendo novelas, ¿verdad? Porque obviamente tú empiezas bien pequeño y sigues en el ambiente y terminarías tal vez hubieras sido un actor más dramático que comediante, aunque tu comedia probablemente te hubiera sacado de eso en algún momento.
Sin duda, no tanto por el tema de la actuación, sino por el tema del desenfoque que había en mi vida en la adolescencia, cuando de repente estaba haciendo televisión y estaban pasando cosas maravillosas y estaba un poco desenfocado. No estaba teniendo la misma disciplina. Entonces yo creo que si mis padres hubiesen apoyado ese desenfoque y todo lo que yo traía ahora en este nuevo mundo que había vivido, no hubiese tenido buenos resultados. Esa es la gran realidad.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, al sacarme de esa ola de oportunidades que yo estaba viviendo y ponerme a pisar tierra de nuevo, ahí va una gran enseñanza en mi vida, que empieza a construir el camino que me trajo hasta ahorita.
Sí, fue un camino de sembrar muchos valores. O sea, sí. Yo era una persona que lo he visto en diferentes entrevistas. He tenido el placer de tenerte aquí en el estudio cuando has visitado otro de los programas que se hacen aquí. Y eres una persona que se nota que eres de valores. O sea, eres un tipo sentimental. O sea, eres una persona que no tiene miedo en decir lo que siente en el momento que lo sienta?
Bueno, sí, soy muy sentimental realmente, pero no soy libre de palabra porque puedo decírselo a un amigo, puedo decírselo generalmente a los amigos y no a todos le digo las cosas que siento sobre cosas que hacen o dicen o cosas que pasan, porque no todo el mundo está dispuesto a tomar tu comentario como un acto sincero, ¿no?
Claro.
Pero no lo puedo hacer en redes sociales, porque en redes sociales hoy en día es muy difícil decir verdades o las cosas que tú piensas.
Y más cuando tienes tanta gente.
Automáticamente sí, automáticamente hay una confrontación directa, ¿no?
Claro.
Cuando tienes una relevancia en redes sociales, pierdes un poco esa libertad. Quienes tienen libertad en redes sociales de decir, son libres de pensamiento, dicen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, normalmente son este tipo de personas que vemos en las redes sociales que siempre están en el ojo del huracán.
Claro, que ese es su contenido.
Que ese es su contenido, pero a mí me de verdad que me molesta un poco el ojo del huracán. Entonces a veces quisiera decir tantas cosas y digo, si digo una opinión sobre género va a ser un problema. Porque si apoyo, porque apoyo, y si no apoyo, porque no apoyo, igual pasa con la religión. He tratado de opinar en la religión de la manera más bonita, aunque no comparta algunas religiones, de la manera más linda, siempre entendiendo a todo el mundo y respetando a todo el mundo en su punto, y aún así ha sido tema de confrontación. Entonces, realmente las redes sociales no, hoy en día no te dejan tener libertad, y tampoco te dejan tener libertad porque si empiezas tú mismo a expresarte y a querer tener libertad sobre ciertos puntos, la misma red social te va a ir ocultando.
Ocultando, sí, porque ellos tratan de que no, el conflicto no sea entonces tan, tan popular.
Ellos tratan de que tus comentarios no el símbolo de odio, lo que ellos llaman un símbolo de odio, que en realidad me parece un poco un símbolo de represión, no de odio, me parece un poco en las redes.
Obviamente,
porque a veces no hay contexto sobre eso, sino que todo lo meten ahí.
Claro, y que hay gente que simplemente tira odio por tirar odio también.
No, pero hay gente también que no está tirando odio, que está diciendo su punto de vista sobre algo.
Y lo miden igual. O sea,
lo meten igual en el mismo saco.
O sea, ese es el problema de las redes sociales, que te miden en la misma línea.
Entonces las redes sociales sin duda alguna no son un espacio, digamos, democrático, donde te puedas expresar para nada.
Claro.
Puedes decir ciertas cosas mientras no vayas incomodando tanto.
No, y mientras más impactas personas, peor es. Porque cuando tú te estás impactando
es lo
poquita
que
gente...
Es lo que trato de explicarle a la gente. A veces me dicen... Hace poco me bajaron un contenido, pero lo subió miles y miles de personas y a las miles no se lo bajaron. Y ya cuando tú empiezas a tener relevancia en las redes sociales, empiezan a vigilarte mucho más.
Claro, claro, claro.
Es distinto lo que monte una cuenta que va empezando a lo que monte uno.
Voy a estar brincando en cosas, o sea, sí, no me voy a ir straight, directo en tu trayectoria, porque voy a hablarle, porque te he entrevistado montones de personas y quiero ir a cosas que de verdad a mí me impactaron de que tú has hecho. Tú hiciste un documental que se llama El Poder del Post.
El Poder de un Post, sí.
Pienso que es un proyecto bello, espectacular, de verdad que tú de ver un Marco que es el comediante, el que hace reír, de momento ver ese lado más humano, ver lo poderoso que es lo que estás diciendo ahorita, de que no eres libre muchas veces porque quieres decir cosas y no las dices, pero sí notaste el poder que tiene el tú convocar gente, sí, ¿sabes? Sí. Que tú decirle a la gente, gente, vamos a ayudar a esta persona, vamos a irnos por este lado. ¿Cómo nace ese proyecto, sabes? ¿Fue por las mismas situaciones de las ayudas que hiciste? ¿Cómo tú entonces tú dices, pues, vamos a presentarlo en un video para que la gente vea esto?
Ese es un proyecto que nosotros tenemos desde que tenemos redes sociales, desde el día uno. Porque es un proyecto personal. No, en realidad, no sé si definirlo como un proyecto, pero en realidad es una vocación que sembró mi mamá también en mí desde muy niño y que fuimos ejecutando mi mamá y yo a lo largo de la vida. En la adolescencia hacíamos cosas para siempre ayudar a la gente que lo necesitaba sin tener herramientas. Entonces, si yo lo hacía y no tenía herramientas, imagínate cuando Dios me da la oportunidad, ¿no?, de ponerme donde yo quería estar. Y ahí eso es bastante curioso porque yo siempre digo entre mí, wow, claro, pudo haber escogido a cualquiera, ¿no? Uh-huh. A pesar de que él y yo tuvimos una conversación, uh-huh. pero me escogió a mí. Y yo entiendo que me escoge a mí para que esto pase, pero no tiene... Yo digo, no tiene nada que ver con el talento. Esto, claro, el talento tiene que estar. Pero uh-huh. yo dije, claro, pudo haber escogido a cualquier otro, pero viene entre todas las obras que yo vengo haciendo durante años. Uh-huh. Dijo, ¿qué pasaría si yo le doy más herramientas a esta persona? Claro. Me imagino yo, ¿no? Que así puede suceder las uh-huh. cosas. Y me dio esta gran herramienta. Yo sencillamente lo que hago es... poner en una red masiva el problema que está pasando una madre con un niño con alguna patología, entonces, o alguna enfermedad. Entonces, yo lo que hago es exponer el caso, decirle a los millones de seguidores, uh-huh. bajo cualquier idea que se me ocurra, porque no todo el tiempo solamente salir a mostrar el caso. Una vez me lancé en paracaídas, vendo comida, uh-huh. vendo helado, hago eventos, hago show gratis. Todo para que la gente, lo que me va a pagar a mí o lo que va a pagar por comer o el reto, lo ponga en el link de ayuda de la familia, bueno, que creó la familia, sea. Porque yo soy un intermediario, no recibo dinero. Solamente le muestro a la gente dónde están recaudando. Uh-huh, uh-huh. Y entonces,
para que sea lo más transparente posible.
Sí, por eso la gente sigue, por eso es que siempre llegamos a la meta en los casos y siguen donando, porque uh-huh. la gente sabe que yo lo que hago es decirle, vayan allá, ellos crearon su link y colabórenle.
Yo creo que el trabajo es importante porque, pues, tú lo acabas de decir, tienes una herramienta en tus manos. Quiero citar algo que dices en ese documental que de verdad que pienso que es espectacular. No podemos ayudar a todos. La misión es motivar a todos para que ayuden. Yo creo que eso tiene un poder brutal. O sea, yo creo que ahí se nota que tu mamá hizo un trabajo espectacular en sembrarte esa semilla de... Lo que tienes, comparte un poco, échalo para adelante, exponlo. Hay una historia muy buena que vi de tuya con tu mamá. Ustedes viajaban a comer a McDonald's, se montaban en el tren, llegaban a McDonald's, comían. Y bien esta señora en la cual estaba sentada llorando y tu mamá cogió el dinero que ustedes iban a usar para comer y se lo da a ella para ayudar. O sea, siempre ese ejemplo estuvo bien presente en tu casa.
Siempre estuvo presente... Ese ejemplo, ella, por ejemplo, cuando íbamos a comer a algún lado, que las comidas en realidad eran muy pocas porque había un tema monetario uh-huh. que suena sencillo. A la gente le costará entender un poco cómo un McDonald's es una salida.
Sí, no, hoy en día
es algo bien común. En Venezuela era bastante, no era tan accesible y nosotros tampoco teníamos para.
Claro. No, y que yo crecí cuando eso era un lujo.
Sí.
O sea, ir a una comida, un fast food, lo que se le conoce, era un lujo.
Sí.
Hoy en día es normal.
Día a día. Y entonces mi mamá me llevaba a comer, esa vez que me sacaba, y sentaba a niños en la calle.
Sí,
escuché. Eso también lo hacía mi mamá. Y había muchos niños en la calle. Mi mamá los sentaba y no y nada, para que habláramos con ellos, yo hablara con ellos.
Yo creo que eso más que darte el decirte ayuda, qué sé yo, el traer esas personas acá impacta más todavía,
porque eso estás conociendo las historias. Y es una realidad de por qué también hago estas cosas, y es que también quiero impactar en el motor humano de mis hijas, ¿no? Claro. Entonces yo las llevo para la recolecta, quiero que vean lo que estamos haciendo, le muestro el caso, quiero tratar de hacer lo que mi mamá hizo conmigo, porque una de las cosas que yo siento que no puede un ser humano, que una persona que a nivel humano es noble, que tiene esa necesidad de humanidad, de ayudar al prójimo, de empatía, por más que quiera, no puede llegar a ser una mala persona. Y esos son los valores que sembró mi mamá, ¿no? Entonces, en la vida, en mis épocas rebeldes o en mis épocas difíciles, nunca pude terminar de cometer un error como mala persona porque mi corazón no me dejaba. Entonces, eso, claro. todo esto yo también lo canalizo porque quiero sembrarle esto a mis hijas.
Familia. Pero de igual manera que tu mamá te inculcaba esos valores, tú lo dijiste ahorita, te inculcó mucho la comedia, ¿sabes? Hay otra anécdota que cuentas en algunas entrevistas que has hecho, que tu mamá se reunía con mujeres y tú salías a relajarse y hacerle el punto de comedia de la reunión desde muy chiquito, ¿sabes? O sea, que siempre tu mamá te impulsó a eso.
Sí.
Inclusive, yo creo que la primera que te hizo crear un personaje de mujer fue tu mamá.
Sí, mi mamá fue la que me llevó a crear un personaje de mujer porque yo imitaba a las amigas de mi mamá. Entonces mi mamá le puso un nombre al personaje y entonces cuando ellas estaban tomándose, riéndose, le decía, mira, pero dile cómo es que habla ella. Entonces ya, y después entonces yo con una cartera y básicamente era la diversión entre mi mamá y yo, era que yo hiciera personajes de comedia. Y eso sin duda era un tema que yo no solamente quería repetir ahí, sino que quería repetir en todos lados. A donde iba estaba bromeando.
Claro, claro, claro. Hoy en día estás sentado con tu mamá y has mirado para atrás el recorrido, el de dónde vienen y dónde están, y tú poderle dar obviamente pues mejor calidad de vida, ¿verdad? Por los sacrificios que hizo. Uno siempre a las madres las quiere tener en un pedestal, ¿no? Porque las que se fajan día a día son ellas. ¿Te has podido sentar así a darle un back a la historia? Decirle, mami, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo esto? Y mira cómo está.
Sí, siempre nos sentamos y nos reímos de todo lo que vivimos. Siempre recordamos puntos, pero en clave de risa. Claro. Porque yo creo que por más difícil que era la situación económica, mi mamá nunca me lo hizo sentir, ¿no? Y la situación estaba muy difícil y ella estaba pasando por cosas muy difíciles, sola criándome, porque no vivía con mi papá. Uh-huh. Y todo era muy complicado para ella. Y ella nunca me dejó que esa carga cayera encima de mí, pues. Yeah. Y nos sentamos y lo recordamos y no, mi mamá obviamente sabrás que tiene la vida que no la soñó, porque mi mamá es una mujer muy sencilla, uh-huh, pero tiene la vida que yo soñé para ella.
Claro, eso es sumamente importante. Hay algo que me llama mucho la atención y es que todo el mundo te conoce a nivel mundial por los muchos sketches que haces, los que sí se van virales. Tú empiezas obviamente haciendo, cuando te vas para Estados Unidos, empiezas haciendo sketch. Pero hay un cuento bien bueno, porque los sketches prácticamente vinieron de la mano con el stand-up. O sea, no muy lejos de empezar a hacer videos para las redes, empiezas tú a hacer show prácticamente empujado por las amistades.
Sí, porque básicamente cuando los sketches se pegan, nosotros estábamos buscando maneras de monetizar eso, porque yo estaba trabajando de delivery y quería dedicarme a los videos, ¿no? Y básicamente porque hacía delivery, cuando entregaba el pedido, la gente que abría me reconocía en Miami, pues. Uh-huh. Y no es que me daba pena ni nada, sino que yo decía, estamos...
Están dándole valor al trabajo.
Sí, no, pero no tanto, no me da pena que me reconocieran, sino que yo decía, está pasando algo muy importante y no lo estoy monetizando.
Claro.
Pero como también entonces llego de trabajar, grabo el video, no me estoy dando cuenta, no puedo tener tiempo para darme cuenta o para canalizar.
Y eran otros tiempos, que hoy en día tú te das cuenta cuando te fuiste viral. Pero
entonces decidimos, con un buen amigo decidimos a hacer un stand-up, probar para 150 personas. Para levantar algo de dinero. Entonces nosotros decíamos, bueno, si van 50, estamos hechos. Y entonces, obviamente, ok, ¿qué hacemos? Bueno, nada, de lo que yo hacía en el teatro, el teatro me ayudó muchísimo, porque cuando yo hacía obras de teatro, yo era el productor, uh-huh, y tenía un cartel de actores, uh-huh, en una obra. Te voy a hablar de una obra en específico, pero lo hacíamos en todas. Entonces, ¿qué hacíamos? Mi socio, que todavía es mi socio, uh-huh, y yo, lo que hacíamos era que cuando teníamos 5 o 6 actores, sabíamos que por lo general alguno podía llegar no podía llegar por la pauta de televisión. Ya, ya, eso pasa mucho. Uh-huh. Y nosotros teníamos nuestro traje en camerino y cubríamos ese actor. Ya. Pero cuando nosotros entramos a cubrir estas obras que pasaban en bares donde el actor se desplazaba, cuando nosotros entramos a cubrir ese actor que faltó, nosotros teníamos un monólogo que básicamente era un stand-up, y cubríamos esos 10 minutos, yeah, con un monólogo sobre lo que estaba pasando como un personaje más, pero en clave de stand-up,
okay,
muy a teatro. Entonces, okay, cuando a mí me toca hacer esta función, digo, ¿qué hacemos? Y yo le digo, tranquilo, vamos a hacer stand-up y yo voy a juntar los monólogos que hacía y vamos para adelante. Entonces, esperamos 50 personas y a las 7 de la noche me llama mi pana y me dice, el show era a las 8. y me dice, brother, vente porque esto está trancado y ya las 150 personas entraron, estoy devolviendo carro. Y nunca se me olvida que él devolví a carro. Y ahí, de ahí en ese momento cambió todo porque nos dimos cuenta. Primero cambió todo porque nos ganamos un dinerito. Claro. Entonces eso me permitió decir, ok, con esto, que era nada, pero con esto aguanto un mes porque mis gastos no eran muy altos.
Claro.
Mientras hacemos otro show. Y ahí empezó todo. Desde ese día no hemos parado hasta hoy, hasta Choliseo.
¿Sabe que el... Y fue la visión de decir, ok, aquí hay algo, vamos a continuarlo. No fue, porque mucha gente rápido va para las redes y ese es el ingreso. Sino como que nosotros pegamos esto viral, nos vamos viral para poder vender esto.
Lo que pasa es que, quiero recordarte algo. Cuando nosotros nos hicimos viral, nadie lo había hecho antes. Uh-huh. En los sketch cortos de comedia no había historia. No podía saber cómo monetizar. No había manera de saber cómo monetizar. No habían coach de redes. Uh-huh. No había escuelas de redes, no había nadie enseñándote redes. Nosotros éramos los que entendíamos las redes al día. No había nadie, no había una historia. Habían youtubers que habían logrado tener relevancia en YouTube haciendo sketch largo. Pero nosotros entramos en Vine, después brincamos para Instagram y para el formato de 15 segundos y nos hicimos virales. En ese momento hacerse viral era mucho más fuerte que ahora. Te explico por qué. Porque ahora la cantidad de creadores de contenido es masiva, gracias a Dios, porque me parece perfecto que todo el mundo tenga su oportunidad desde su celular, de volar, de soñar y de mostrar su talento. Eso me parece magnífico. A diferencia del mercado antes, que era muy cerrado, era complicado para entrar.
Entrar nada más era un lío.
Entrar era un lío. Sí. Entonces ahora cada quien tiene su espacio y su oportunidad y decide hasta dónde llega. Pero en ese momento... no había nada. Tú te hacías viral y eras tú. Estabas en todos los celulares, estaba en todos lados. Porque en Latinoamérica éramos como 8, 9 sí, que estábamos virales. Y nos comunicábamos entre nosotros incluso para saber cuánto íbamos a cobrar. Ya. ¿Tú cobras? No, yo no cobro, no entiendo. Entonces medio se llamaban youtubers que habían cobrado y la gente tampoco te quería pagar. La gente no entendía la figura de pagarte. No entendían en nuestro mercado los sketch cortos.
Y era un
medio. Éramos también muy criticado.
Menospreciado.
Menospreciado y muy criticado. Uh-huh. Incluso el tema de la... Nosotros hacíamos intercambio con restaurantes. Uh-huh. ¿No? Yo te publico historias y voy a comer lo que ahora es normal.
Sí.
Y a nosotros nos decían muertos de hambre.
Trabaja
a mí y a todos los influencers. Sí. Paga tu comida. Uh-huh. Y yo decía, oye, es bastante injusto porque nosotros no es que no queramos pagar la comida, es que no tenemos. Y,
claro.
Y un restaurante costoso nos dijo, vengan y me publican historia. Y yo decía, ¿quién en su sano juicio dice que no? Claro. No teniendo para pagar eso. Claro, y se pierde la oportunidad de tener un almuerzo maravilloso con su pareja o su familia. Y es bastante curioso que toda la gente que en su momento... Nos dijo, en mi país se dice lambucio, que es como muerto de hambre.
Claro.
Hoy en día hacen lo mismo.
Sí, no, hoy en día.
Les llega una comida y la publican. Uh-huh. Entonces es bastante cómico que algo que fue tan criticado es totalmente normalizado. Pero te voy a decir cosas tan sencillas como eso. Tan sencillas como que nosotros, y me adjudico en el grupo, fuimos los responsables de inventar la figura del giveaway. No existía, porque nosotros inventamos la figura del giveaway. Eso es muy importante ponerle los pioneros de eso, que éramos, no, me incluyo con otro grupo de creadores de contenido, porque nosotros necesitábamos como cobrar varios clientes. Entonces se nos ocurría en un principio rifar Nutellas.
Ajá.
Todo el público de Latinoamérica reaccionaba por potes de Nutella. Había un chef muy famoso, que es de los pioneros en redes sociales, es latino, se llama César Cocinero, es venezolano, de los pioneros en redes, que tenía 1 millón cuando no tenía nadie. Uh-huh. Este pana rifaba torres de Nutella. Entonces nosotros con él hacíamos los giveaway. Y después nosotros empezamos a meter marcas. Porque nosotros, las marcas no querían pagar, entonces era una excusa como que una marca era 50, la otra 50 no les pesaba.
Claro.
Y ganaban seguidores.
Claro.
O sea, era
económicamente no era fuerte para la marca.
No, las buscábamos de todo momento porque no eran los youtubers los que estaban cobrando, pero en Instagram no había un mercado de pago. Esa era la realidad. Y era triste porque era el momento en que una historia de Instagram sí, me podía llegar a millón y medio. Y yo decía, Dios mío, este es el momento en que los clientes se... Y los clientes que creían en nosotros en ese momento, si tú podías una historia que llegaba a millón y medio, porque nosotros hacíamos serie en las historias y siempre tenemos una interacción, una historia que llegaba a millón y medio, cuando tú publicabas un cliente, los clientes me decían, brother, no, vamos a esperar porque tengo tanta entrada de clientes que no puedo. Pero en realidad éramos un mercado inentendido y un mercado muy criticado, que ahora es un mercado normalizado.
Claro.
Pero que lo empezamos los sketches cortos de comedia. Y yo de verdad que fui más rápido que los demás. Porque yo dije, ok, yo quiero que me tomen en serio. Y no voy a tardar años para que esto pase. O sea, yo no iba a esperar hasta ahorita. Entonces yo lo que hice fue, voy a traer artistas, harto más complejo como lo pensé y lo diseñé, de la música a los sketches de comedia, porque los artistas de la música siempre están interesados en los views para la promoción. Los de televisión no, los de televisión están bien contratados por un canal, no de mucho interés. Y empecé a trabajar con artistas duros de la música y de esa manera la televisión me empezó a ver, porque empecé a tener artistas muy grandes en los sketches, de la talla de Chayanne, y la televisión decía... Ok, yo mismo les mandaba el sketch, o lo reseñaban o me llevaban a entrevistarme para ver cómo fue la, cómo grabé el video y todo. Y esa es la manera en la que yo soy de los primeros creadores que empiezan a entrar en televisión, de los sketches rápidos. Y todos los creadores eran como, ¿cómo tú haces para entrar a televisión? Y yo, bueno, me la bregaba.
Creaste una necesidad.
Me inventaba una excusa para que los medios me prestaran atención, hasta que llegó un momento en que cerré, abrí los ojos y estaba animando un premio, pues.
Claro. Sí, porque no era estabas vendiendo a Marco, estabas vendiendo el sketch con
no,
el...
Yo no estaba vendiendo a Marco, a nadie le interesaba entrevistar a Marco.
Era más fácil
trabajar. Le interesaba entrevistar al chico, a que contara la experiencia de cómo fue trabajar con un Chayanne, artista internacional. Exacto. Sí, o con cualquier otro.
Con fuera de todo, sí. O sea, yo creo que fue bien inteligente y tú mangaste bien temprano el que... Esto yo lo voy a trabajar como un medio nuevo, adicional a lo que está hoy en día, que es televisión, radio, prensa. Esto es un medio que lo voy a trabajar profesionalmente, lo voy a trabajar para que me dé un resultado. Sí. Y fue así.
Pero o sea, yo
trabajando y fue escalando a nivel...
Pero yo entendía hoy que para yo ser tomado en serio, yo necesitaba tener ser parte del 360 del entretenimiento, ¿no? Yo nunca he... Muchos creadores de contenido no van a televisión, por ejemplo. No les interesa.
Sí, porque lo ven como que, ¿para qué?
Lo ven como una pérdida
de tiempo. ¿Para qué? Yo pienso que no.
Yo siento que el artista tiene que estar en el 360 de las plataformas.
Pienso lo mismo.
Tiene que estar en el digital. El digital engloba todo lo que conocemos. Tiene que estar en la radio, tiene que estar en la prensa. Escrito y digital, pero ya lo dije digital. Y tiene que estar en la televisión. En cierta forma, eso fue lo que me ayudó a separarme del saco, porque el saco se fue haciendo más grande y cada vez había más creadores, cosa que, repito, me contenta. Pero yo decía, yo no puedo salir a la calle y me digan el Instagramer, el TikToker.
Ya.
Me tengo que diferenciar. Y yo dije, la gente, ¿cómo siente que una carrera está en otro nivel? Cuando está en El Gordo y la Flaca, cuando te entrevista al Rojo Vivo, cuando te hacen un especial en CNN. Y entonces yo empecé a tocar esos puntos para que la gente entendiera... O sea, para lograr diferenciar mi carrera. Porque si me quedaba solo en el contenido, iba a terminar siempre siendo el TikToker, el influencer.
Entonces tenías que estar luchando todo el tiempo para que te llamara la atención.
Y era bastante complicado, porque mis amigos de redes me decían, pero ¿por qué la insistencia con la televisión? Y yo como que, mira, no te voy a explicar porque tú no lo vas a dimensionar. Pero para mí es necesario porque esto es lo que me va a dar. Y había una cosa muy importante, que cuando la primera entrevista que yo hice, creo que me la hicieron en Telemundo, en Un Nuevo Día. Sí, creo que sí. Y yo colgué ese pedazo en mis redes. En el 2016, algo así, creo yo. Sí, finales del 16, algo así. Yo colgué eso y todos los comentarios eran... Wow, estás en otro nivel, qué increíble, qué rápido se logró. Y yo
logro.
Claro, yo maché y dije, claro, esto es. Nosotros tenemos desde nuestro nacimiento viendo la televisión, viendo los programas, viendo esto, los números están aquí, pero el logro está allá.
Sí, porque la televisión, al parecer, al salir un medio como la televisión, siendo una persona que hace contenido para redes, te eleva el nivel, ¿sabes? La gente dice, mira, te ponen el mismo nivel de actores, de otro tipo de gente que
hace películas. Lo mejor de los mundos, diría.
Claro, claro. Hay algo que tú también, que tú viviste, porque tú estás haciendo lo de las redes, pero el stand-up en español, como tú lo haces, también en esos tiempos no era bien común, no era una cuestión. Los americanos han hecho eso toda la vida y se reconoce mucho el trabajo de ellos.
Son los responsables.
Pero en Latinoamérica, y te lo digo por experiencia propia, yo antes de tener esto, yo también tuve un lugar que se llamaba Samplers, y cuando yo lo hice pensando en un lugar para que los comediantes tuvieran su esquina. Y yo tenía que viajar la isla a buscar gente que quisiera hacer stand-up. Hoy en día lo digo en redes sociales y hay una fila gigantesca, pero en aquellos tiempos era bien difícil tú llevar gente a hacer stand-up porque la gente no lo entendía. La gente podía ver una obra, podía ver sí, tal vez un grupo de que hacían pequeños sketch, pero ver a comediantes era bien difícil. Entonces tú estás haciendo contenido en los inicios cuando la gente no le daba el valor que estaba, y a la misma vez estás trabajando haciendo stand-up. ¿Sabes? Que eso siempre fue de la mano full hasta el día de hoy.
Y hay un reto mayor que estamos asumiendo ahorita, hacer que la gente entienda que la comedia latina también puede ir a lugares
grandes,
masivos, grandes. Uh-huh. Y es un trabajo bastante complicado, muy difícil. Mira, la gente cree que de repente uno como tiene, la gente te ve y te dice, eso se va a llenar, porque ¿quién no te conoce? Uh-huh. Y no tienen ni idea cómo nosotros nos hemos bregado. Para la Arena de Miami nos bregamos casi un año dándole de publicidad, y para el Choli tenemos 3 meses dándole. Uh-huh. Y lo que te quiero decir es que es bastante diferente la música, que se puede llenar más rápido, a la comedia. Ajá. Hay que darle un concepto a la gente y un porqué para que vaya, ¿no? Claro. No es solamente, o sea, la gente no tiene en su cabeza ir al Choli a ver comedia.
No.
Pero está pasando, lo acaba de llenar José Comedy. Uh-huh. Ahorita el sábado a las 8 de la noche estoy yo. Y entonces esas acciones, esas que los comediantes se atrevan, ¿no? Porque de Molusco y antes Luis Raúl, y míralo, que puedes contar con los dedos las apariciones de los comediantes.
Correcto.
En una arena.
Poca.
Y no debería ser así.
Totalmente de acuerdo.
No debería ser así. Yo creo que la comedia latina da para que el público entienda, pero es a fuerza de hecho. Sí, o sea, ya sí. Vieron a Josué. Uh-huh. Mira, qué cool ve comedia aquí. Ahora me ven a mí, qué cool. Uh-huh. Y esto en cierta forma sigue abriendo las puertas, como de repente las abrió Luis Raúl, a que alguien dijera en un momento, oh, se puede hacer eso. Yo no sé si antes Luis Raúl también lo hizo algo. No.
Luis Raúl fue el primero que entró en el
Coliseo. Porque yo me acuerdo verlo en un especial a él. Y así vas abriendo las puertas hasta que ya hay un comediante, ya hay comediantes metiendo presupuesto. En el Arena de Miami, uh-huh, yo fui el primer comediante latino y aterraba, porque era como que, ¿cómo va a ser el primer comediante latino en una arena en Miami? O sea, ¿cómo nadie con tanta grandeza de comediantes en el mundo se ha atrevido a hacer esta arena? Y automáticamente después que lo hice, empezaron comediantes latinos a buquear. Uh-huh. Entonces sí hay un presente. Sí empezamos a abrir las puertas de algo que tenemos que normalizar. Tenemos que luchar por normalizarlo.
Sé que claro, es difícil, claro.
Pero tenemos que normalizar el hecho de que como los gringos van a ver sus artistas, los americanos.
Y que lo ven normal.
Lo ven normal. Lo van a apoyar en una arena. Hay suficiente, porque si no, no se llenara esto con los cantantes tanto.
Correcto.
La venta de Ticatí, que la gente entienda, vamos a ver comedia también. Uh-huh. Pero para eso tiene que haber precedentes y tenemos que venir comediantes a apostarlo todo. Independientemente de que llenemos o no llenemos, es hacerlo. ¿Sabes qué pasa también? El comediante tiene un terror a no llenar. Sí. Yo no tengo ningún problema de que me falten tickets en el Choli. No tengo, lo hice.
Claro.
Con que me vaya una cantidad básica, lo hice. Y eso, claro, es un punto a valor.
Yo creo que eso es
¿cuál importante. ¿Cuál es el problema? Si somos artistas de crecimiento.
Uh-huh. Luis Raúl lo decía.
Si no lo llego a llenar el sábado, Venimos el año que viene.
Claro, y trabajando. se sigue trabajando.
Es maravilloso.
Luis Raúl, cuando hizo lo del Coliseo, yo trabajé con Luis Raúl varias veces, ¿verdad? Tuve el placer de poder trabajar con él. Y estábamos en una obra y la gente decía, Luis Raúl, pero el Choliseo. Y él decía, ¿y por qué no?
Claro.
¿Por qué no? O sea, él decía, la gente dice, pero es que llenarlo. Y dice, pues si no lo lleno, no lo lleno, pero lo hice. Lo mismo que tú acabas de decir, Luis Raúl lo repitió muchas veces, que hay que hacerlo, es que cuando, si no te atreves, no lo pruebas.
Mira, cuando nosotros hicimos el Choli, estaba hablando con mi representante, y nosotros íbamos a ir a hacer el Coca-Cola. Nosotros estamos haciendo el Choliseo para 8,000 personas, la adecuación para 8,000 personas. Y básicamente ya nosotros vendimos los 5,000 hace rato del Coca-Cola. Y él y yo nos pusimos a hablar, ¿no? Anteayer. Estábamos comiendo y le dije, qué bárbaro, brother. Que si nosotros hubiésemos hecho el Coca-Cola, hubiésemos estado sold out una semana antes y los dos estuviésemos diciendo aquí, hubiésemos hecho el Choli.
Sí.
Y ¿sabes qué? Hicimos el Choli. No importa si no le metemos las 14,000 personas. Lo hicimos en formato para 8. Pero sabemos lo que dimos, nos atrevimos.
Correcto.
No sé si me entiendes.
No, te entiendo ya perfectamente.
Nosotros ya garantizamos que el Coca-Cola lo teníamos sold out. Y fuimos por más. Sí, no sé si me entiendes lo que te quiero decir.
No, yo
igual,
lo entiendo.
Igual fue en la Arena de Miami. Cuando solté la Arena de Miami, primer comediante latino a hacer la Arena de Miami, no hubo una sola crítica positiva, no hubo un solo apoyo. Era una demencia lo que este hombre está haciendo. Y la campaña de marketing, yo le dije, olvídense la campaña de marketing, me voy a la arena a decir lo que siento. Y le dije a la gente, yo no sé si lo llene, yo estoy muy cagado, yo me atreví a esto, pero yo necesito que los latinos entendamos que es nuestro momento y que si nosotros no nos atrevemos a la grandeza de cosas como esta, no vamos a crear patrones para los que vienen abajo la sigan.
Sí, y alguien tiene que empezar a coger los golpes.
Sí, ese mensaje fue tan duro, sí, que ese mensaje vendió casi 4,000 tickets en Miami, nada más ese mensaje en 2 días. Y es lo que tú dices, alguien tiene que coger los golpes, si no, no pasa. Ahora, te lo puedo jurar que aquí hay comediantes, no incluso de la isla, ya extranjeros, viendo lo que estoy haciendo y, vamos a abrir el Choli.
Ya. Sí, ya.
De la Arena de Miami ya es un hecho.
Empiezan a mirar más arriba, ¿sabes? Porque de igual manera, tú hiciste Bellas Artes, hiciste tres funciones en el Bellas Artes y las llenaste. O sea, eso es más cómodo y se ve súper más lindo. Ah, llené tres funciones, cuatro funciones. Para el mercadeo es súper más fácil hacerlo.
Súper más fácil,
pero
el mismo Coca-Cola para nosotros es un poco más sencillo porque ya hubiese estado...
Un venue nuevo que está en boga, ¿sabes?
No, difícil es el Choli con los gastos, con la operatividad, con lo grande, con es difícil. Y son los retos buenos, brother. Son los retos buenos. Nos vamos con todas, no pasa nada.
Vamos a hablar un poco entonces ahora de la estructura de un show de comedia cuando tú lo haces para 200 personas y cuando lo estructuras para un estadio que es más masivo. ¿Cuánto cambia ese show? ¿Sabe? Por lo regular, el comediante que hace stand-up dice, no, a mí me gusta la cercanía con el público. Claro, tiene una vibra especial. Eso nunca se le va a quitar jamás. El tú hacer un café, porque tienes ese público bien cerca y sientes el calor. Pero eso se lleva a tener 14,000 personas viéndote. Es una vibra totalmente diferente. La estructura del show, ¿cuánto tú la cambias de algo que son 200, 300 personas a 14,000 personas?
Nuestro rider siempre contempla una pantalla de ciertas medidas. Esa pantalla siempre está. Claro, en el arena no está una, están tres.
Claro.
¿No? Entonces puedes jugar con estructuras como antes de empezar el show, en las pantallas laterales empezar a reproducir cosas que tienen que ver con el show. El tema de la pirotecnia, las salidas en las arenas son bastante distintas, todo cambia. Pero siempre es el mismo show. De principio a fin siempre presentamos el mismo show.
Okay.
Porque siempre tenemos la pantalla atrás y podemos proyectar lo mismo que proyectamos en el arena. Pero siempre tratamos de que sea el mismo show.
Ok. Ya sabemos que eres una persona que te lanzas y eres atrevido. Hiciste una película y la tiraste en las redes. Esa película, tengo una duda, pero no conozco el dato, lo busqué y no lo encontré. ¿Tú llegaste a proyectar en algún sitio o fue directamente a redes?
Esa película la lanzamos al final del 2020, plena pandemia, y la vendimos ticket a ticket. O sea, la gente pagaba al principio $14.99 por verla.
Ah, okay.
Después pagaron $9.99, después la bajamos a $4.99 cuando, o sea, las curvas sí, ya de venta bajando. Esa película batió récord en ventas de ticket. No la proyectamos en cine porque no había cine.
Uh-huh. Pero, sí, por el tiempo que era
pandemia. Pero en realidad no fue increíble. La gente estaba en su casa comprando ticket para verla. Y fue una locura lo que pasó.
Ahí, por eso quería traerlo de la película, porque volvemos otra vez. Tiene que haber pasado de nuevo el que la gente te dijera, pero tú eres loco, vas a hacer una película. ¿Sabes? El jalarte para atrás, el decirte no te atrevas, no lo hagas.
En proyectos, yo siempre digo que en proyectos positivos, no en cosas que hagan daño. En proyectos positivos, hay que prestarle mucha atención cuando la gente te dice en un reto, te volviste loco, ya va, cuidado. Porque el mayor temor de la gente puede ser el más grande triunfo tuyo, ¿no? O sea, la gente le teme a muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate que tú triunfes en algo que las masas le temen. Yeah. Creo que trasciendes y haces historia.
Totalmente.
¿No? Siempre quedará en el recuerdo de la gente que fui el primer comediante latino en hacer la arena. Y eso queda en historia, con muchísimas cosas. Como aquí el primer comediante extranjero en atreverse al Choliseo. Y feliz de lo que está pasando. Creo que tienes que romper el molde para que las cosas pasen. Me encuentro gente muy grande y siempre nosotros estamos rompiendo el molde. Por lo menos ahorita terminamos el Choliseo. En realidad nosotros no somos una gente que estamos estructurados para años, como que tenemos años. Nosotros ahorita terminamos el Choliseo. Yo me voy a grabar una película y cuando yo vuelva, yo me siento con el equipo y les digo cuál es el próximo golpe. Porque los videos los hacemos siempre, porque claro, la premiere está, porque las películas están. ¿Cuál es el próximo golpe? Pero nosotros consideramos un golpe cualquier cosa que nos haga romper el molde. Por ejemplo, hace dos semanas estábamos grabando con Kevin Hart. Uh-huh. Entonces, para nosotros eso es romper el molde, ¿no? Porque básicamente es un logro muy grande. Uh-huh. Entonces siempre estamos planeando cómo rompemos el molde.
Y
planteamos cosas locas.
Lo de Marlon. Hiciste una colaboración con Marlon, ¿sabes? Sí, que tú Marlon, en español y él en inglés. Que eso es otra cosa que a Bad Bunny se la ha respetado, que ha tratado de mantener el español, no importa dónde esté. Y yo veo que esa línea tú también la tienes bien clara.
Es la línea que yo le propongo a los artistas americanos. Que básicamente yo puedo hablar en español, ellos en inglés y usemos los subtítulos para que se entienda el video, ¿no? Entonces el video se hace entendible a un 360. Uh-huh. Porque me parece bien interesante que si nos vamos a cruzar latino con americano, lo hagamos en esa línea. Pero no es una propuesta que es una imposición, sencillamente se propone y si claro, no se quita, ¿no? Pues, se hace de la manera que ellos estén cómodos porque el que necesita la oportunidad soy yo. Entonces nosotros vamos proponiendo. Y hicimos también una vez con Jason Derulo, pero ese sí lo tuvimos que hacer todo en inglés.
Uh-huh. Pero a mí lo que me gusta de esta propuesta es que tú le estás dando valor a los idiomas, ¿sabes? Sí, sí. El idioma inglés no tiene más valor que el español, no. ¿Sabes? Nosotros tenemos una fuerza gigantesca en el mundo, habla mucha gente español. Y por alguna razón, vamos a irnos para Estados Unidos, hay que hablar inglés. No, se puede lograr lo que tú estás logrando. Es más, tú eres el ejemplo de que se puede lograr.
Sí, yo creo que si en algún momento, ahorita estoy haciendo películas para el cine latino, pero que yo no sé por qué tengo el estigma de que en algún momento va a haber un acercamiento para alguna película de americana y me van a usar para, sencillamente, yo mantenga un personaje que hable español o algo así. Porque siento que las razones por las que me buscan los americanos es por el mercado latino, uh-huh. no para que yo me integre al americano. Y eso uh-huh. es lo que está pasando. Cuando nosotros hacemos interacciones con los americanos, siempre es para promocionar el mercado latino, su producto. No para yo integrarme al americano, que me parece fabuloso porque yo me voy a integrar al mercado americano. Es un trabajo que estamos haciendo para yo trabajar también para el mercado americano.
Sí, y yo creo que el trabajo que estás haciendo es espectacular. Hay algo que quiero hacerte una pregunta, ya casi estamos terminando. A mí me sorprendió con algo que se fue viral en un cumpleaños tuyo cuando te llevan a Jerry. ¿Cuál era la admiración de Jerry a ese nivel? Porque Jerez obviamente, yo lo conozco en mi generación, no es alguien bien conocido por mucha gente hoy en día, pero es una gran estrella. ¿Por qué esa admiración por Jerry?
Porque todas las canciones de Jerry fueron las que se escuchaban en mi caserío, ¿no? Entonces, más allá de que fuera Jerry, yo estoy muy claro en mi negocio, pero a veces tengo el síndrome del impostor, ¿no? Que uh-huh. no me creo lo que me está pasando. Uh-huh. Yo me lo creo para el negocio, ¿no? Pero de resto, yo soy un tipo que no... un tipo bastante diferente, ¿me entiendes? No uso la fama para más nada que para negocio. Uh-huh. No uso la relevancia, sino para negocio. De resto, en el 360 de mi vida, yo camino distinto. Yo veo esto como un negocio e incluso me salgo del negocio. No ando todo el día modo como si yo me manejara. Uh-huh. No entiendo el contexto de artista. No me hallo así, al menos que esté en la función de artista.
Claro.
De resto, no comparto esa cosa. Entonces, ¿qué pasa? A mí estas cosas me pegan mucho porque yo no sé medir que Jerry Rivera pueda estar en el cumpleaños de Marco. No, yo lo que mido es que yo crecí con él. Es parte de mi idiosincrasia, de mi crecimiento, de mi vida, de mis mejores recuerdos. Y de repente está en mi cumpleaños, cantando en mi cumpleaños privado. Uh-huh. Es más allá de un logro, es ese momento, en unos segundos, conectó toda la historia que yo había vivido de niño hasta él. O sea, es como que esas cosas que te hacen entrar en razón de lo que estás viviendo. Uh-huh. Porque cuando Jerry Rivera está en tu cumpleaños privado, wow, es como, sí, ¿qué hemos hecho para que esto pase? Entonces, obviamente la admiración es enorme, pero lo que le quería decir a la gente no era que yo me volví loco solo porque era Jerry Rivera, sino porque conecté desde el momento, conecté con todo lo que vivimos, su música, hasta que el tipo estaba ahí en mi cumpleaños. Entonces, para mí fue bastante, era un momento de emoción, de muchísimas cosas. Era de mis artistas preferidos, número uno. Y fue más bonito ver cómo se logró que Jerry Rivera estuviese ahí, porque fue más lindo después que me enteré cómo se logró, que fue mi esposa y todos los asistentes a la fiesta. Mi esposa insistió que mi cumpleaños fuera muy privado. Y yo le dije, bueno, organízalo tú porque se va a quedar gente por fuera. Ajá. Y entonces me da cosa que yo le invite a uno, o sea, invítalos tú y dile a todo el mundo que es sorpresa para mí. Exacto. O sea, queda tanta gente por fuera que el que se quedó por fuera diga, ok, es que era sorpresa, él no sabía, por eso no me invitó, porque me da pena. Y me dijo, ok, yo me encargo. Y resulta que era porque ellos, mi esposa tuvo la iniciativa de reunir a todas mis amistades y conocidos y decir entre todos, vamos a traer a Jerry a Marco. Y empezaron todos, yo puedo poner esto, yo veo esto, esto. Fue un conjunto. Mi esposa fue la que más consiguió la mayor parte, pero todos los que estaban en la fiesta
ayudaron a
cumplirme ese sueño, que era más lindo. Era
sí,
que, ¿sabes? Era como que su regalo. Sí me pareció raro que llegué y no habían regalos de cumpleaños.
Y era yo.
Era que todo el mundo... era como...
Sí, que lo hizo...
Te vamos a regalar
lo porque... Hizo ya, especial, lo hizo más especial.
Lo hizo increíble. ¿Y sabes qué lo hizo más especial? Ajá. Que yo soy fan de una banda de salsa de unos amigos míos.
Ajá.
Y yo pedí en mi cumpleaños, dije, si que no me regalen nada, yo quiero la banda de salsa de mis amigos, la orquesta de ellos. No me regalen nada. Entonces, cuando yo llego a mi fiesta, veo un bad line de salsa grande. Uh-huh. Y yo digo, wow,
¿cómo han crecido?
Van a cantar ellos. No, porque era el bad line de salsa.
Ok.
Cool, van a cantar ellos. Y ellos, se monta toda la orquesta. Jerry nunca lo anunciaron, nada. Ni, mira cómo le hicieron. Se monta toda la orquesta y se montan mis amigos al micrófono y empieza la orquesta. Pam, 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 tanta, con un intro. Ajá. Ellos cantan cover.
Ok.
¿Sí me entiendes? Ya. Y empieza lo que está. Pam, 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 pararararán, tan, tan. Estaban ellos en tarima, eran ellos cantando. Y yo dije, y de paso más lindo van a cantar el set de Jerry, porque soy yo. tan, 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 tarararán, tan, tan, tan. Y empiezan mis amigos, los de la orquesta, no, hablando, ¿no? Pero la orquesta no paraba. Uh-huh. Necesito bulla, nosotros vamos a salir y ustedes van a gritar como que si aquí está Michael Jackson, ¿ok? Y ellos salieron y entró Jerry. Entonces era inimaginable, no había manera de que... Sí. O sea, la hicieron muy bien.
Qué bien, qué bien. Sí. Yo creo que hay algo que tú has dicho también muchas veces. Primero que el amor de las amistades y las personas que creen en ti, yo pienso que tiene el mismo poder que cuando uno cree en uno. Sí. Has dicho muchas veces que tu socio es socio de vida. Lo importante que para ti es las personas que han creído en ti. O sea, ¿cuán importantes son para ti?
Son muy importantes porque nunca nadie creyó en este proyecto. Y hay que decirlo, los únicos que creyeron en este proyecto, mi socio y mi hermano y mi mamá. Y sin embargo, mi mamá creía porque me quería apoyar, pero en realidad no pensaba que era bastante raro al principio. Nadie creyó en nosotros. Es muy cómico ahora que alguien pueda ponerse una peluca y hacer un sketch en redes, uh-huh, y todo el mundo lo entiende. Y en la familia le digan, oye,
qué bien.
Tranquilo, porque puedes llegar a hacer lo que está haciendo Juan, Pedro, uh-huh, tal. Pero en nuestros momentos, yo me acuerdo que yo era el hazme reír de todos, porque me decidí ponerme una peluca y hacer videos en redes, videos que estaban pixelados. Y estaba para todo el mundo, yo estaba haciendo el ridículo. Para todo el mundo, quizás en algún momento yo había perdido un poco la cordura, porque era inentendible, ¿no? Es cierto. Yo tuve conversaciones con amigos, yo tuve conversación con mi exnovia, donde mi exnovia, me acuerdo, una vez me dijo de manera muy linda, me da pena. O sea, me trató de decir como que ¿por qué no usas ese tiempo para buscarte otro? O sea, como que enfocarte más en el trabajo, si consigues un trabajo mejor. Y en cierta forma no era que era mala ni nada, sino que de verdad yo era el hazme reír y me lo decía, como se burlaba todo el mundo de mí. Y no era visionado. Entonces yo no recibí más apoyo de lo que recibí, al contrario. Entonces yo nunca he dependido, para serte bien honesto y responderte a la pregunta, del apoyo moral que me dé el que tengo al lado. Nunca. Jamás. Uh-huh. Y yo tengo un manager que siempre me dice que la taquilla va mal, hasta que entro y va full. Yo tengo que abrir las taquillas yo, porque yo tengo un equipo que siempre me está haciendo pisar la tierra. Y que cuando algo no está bien, no tengo una sola persona en mi equipo que me aplauda. Nunca la he tenido. Y es el secreto de por qué nos hemos podido reinventar. Y suena raro, pero una carrera en redes de 8 años, que tú digas, pero no, ¿qué tanto se pueden reinventar? Sí, las redes sociales, uh-huh, lo que hiciste hoy en un mes es viejo. Uh-huh. Es reinvención constante. Tengo un equipo que no le tiembla el pulso decirme, eso está mal.
Y así crea el hambre. Así continúan creándote el hambre por trabajar, totalmente, por crear.
No. Y me siguen poniendo los pies en el piso. Yo no espero, de verdad, no estoy esperando que crean y crean en mí. No. Yo hago cosas suficientes como para que en hechos tengan que creer.
Es que la necesidad hace que la creación fluya, ¿sabes? Cuando tú necesitas, pero creas. Pero es que
no, el problema de mira, hay cosas que han desbaratado las ilusiones de la gente. Hay frases como, nadie, me cerraron la puerta. Nadie creyó en mí. Ok. Primero, nadie tiene que abrirte la puerta. Uh-huh. Eso es un punto importante. Uh-huh. Y nadie te la va a abrir porque no le conviene abrirte la puerta, porque tú no has logrado nada. Entonces, ten un poquito de respeto a la puerta.
Correcto.
Esa puerta se abre cuando tú empiezas a lograr cosas. Y así es que te das cuenta que la vida, eso de nadie me abrió las puertas. No, yo este tipo no. Él me cerró la puerta una vez. No te la cerró. No era conveniente. Uh-huh. Trabaja, logra cosas y toca la puerta. Uh-huh. Si no te la vuelve a abrir, trabaja, logra cosas y toca la puerta. Un día te la va a abrir, te necesita. Le es conveniente. Y borra el cassette de las 3 veces que te la cerró, porque uh-huh, tú ahora necesitas esa puerta. Como la necesitabas al principio. Hay otro estigma de nunca creyeron en mí. No tienen por qué creer en ti. Yo no le pedí a la gente que creyera en mí cuando yo me puse una trapo en la cabeza con una imagen pixelada y empecé a decir groserías o empecé a hacer una comedia que ni se entendía porque nosotros teníamos los mejores sketches de comedia latino que existían. Cada país tenía un programa con producción con los mejores comediantes que han existido sobre la faz de la tierra, que hasta el sol de hoy ha sido difícil, o sería una falta de respeto decir que nosotros hemos superado ese trabajo, porque no, nosotros lo que hemos tenido no lo hemos superado, hemos tenido es más espacio. Pero ellos siguen siendo la escuela, el ejemplo. Y que tú vinieras a cagarte en ese trabajo tan magnífico que ellos hacían y todavía decir, crean en mí. Sí. Nadie tiene que creer en ti. Eso es algo que tienen que tener claro. Y nadie va a creer en ti. El único que tiene que creer en ti eres tú. Y tienes que lograr tantas cosas y tienes que empezar a trabajar tanto que todo el mundo va a voltear a ver tus logros. Pero nadie cree en personas que no tienen logro. Y eso es importante decirlo. Cierto. Y saberlo. Si no estás logrando nada, nadie va a creer en ti. Ni tiene por qué creer. Y no porque son personas malas, sino que estamos diseñados para creer en hechos.
Correcto.
No en, cree en mí que este proyecto se viene. Tú, siempre, todo el mundo tiene un proyecto. Pero cuando el del proyecto la empieza a lograr, todo el mundo voltea y cree. Que crean en hechos, no en palabras.
Bueno, tú has demostrado que el trabajar paga, el trabajar, el creer en ti paga, el tener personas que creen en ti paga, y que, como tú dices, nadie tiene que abrir las puertas las vas abriendo tú una a uno. Te deseo los mayores de los éxitos. Sé que la vas a partir mañana. Amén. El que está viendo esto hoy viernes, el poder de un chisme se presenta en el Coliseo de Puerto Rico este sábado. Vas a romper.
Amén, amén.
Vas a romper. Amén,
bendición.
Mucha mierda. A mí me encanta el stand-up. Creo en él. Pienso que es un medio espectacular y lo que está haciendo es bello, de verdad.
Gracias, bro.
Continúa siendo la persona que eres. Yo pienso que es bien importante. Las veces que te he visto, siempre eres el mismo. Y yo creo que eso también tiene mucho valor. Yo creo que eso se representa y la gente lo nota. Cuando pasa de esa pantalla y te ven, se nota que tú eres una persona que crees lo que estás diciendo. Sí. No es un libreto y de verdad que te agradezco que estés aquí.
No, gracias a ti por el apoyo y el tiempo.
Yo le doy esta pequeña sencillez a todo el mundo para que te acuerdes que nos sentamos a hablar por una hora aquí. De verdad, mil gracias. Sigan a Marco en todas las redes. Sigue rompiendo y que mañana sea un espectáculo fuera de liga. De
amén, que hermano. Sí. Que Dios siga bendiciendo tu formato. Y de verdad, gracias por darme la oportunidad. La gente no entiende que para mí... Se lo colgo aquí porque si no, pues se me olvida. La gente no... lo colgo ahorita saliendo, me vaya a pinchar aquí en vivo.
Sí, lo pensé. Espérate, ¿qué puedo hacer aquí?
La gente no sabe la gran oportunidad que para mí son estos espacios. Si no los considerara así, no los hiciera.
No los haría.
Pero los considero una gran oportunidad, ¿no?
Sí.
Cada espacio tiene su público. Cada espacio tiene su gente.
Cierto.
Y en cada espacio encuentras una nueva persona que se disfrute tu trabajo. Por eso es muy importante estar aquí. Gracias, bro.
Seguro que sí. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre le digo a todo el mundo para terminar este episodio, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.